Verónica González. Vera, buen día, ¿cómo estás? Armando Cabral en FM Relate.
¿Cómo estás? Buen día. Saluditos a vos y a la audiencia por allí.
Bien, bueno, aquí con... se te fue la gripe a vos y me agarró a mí la...
¿No viste? Es así. Es tremendo.
Terrible. Bueno, Vero, yo te convocaba hoy para que hagamos un breve balance de este año legislativo. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es la parte positiva? ¿Qué es lo negativo de este 2018 a nivel legislativo en Río Grande?
A ver, en lo personal, vamos a partir, digamos, de lo personal. Desde lo personal, en realidad, uno siempre se siente reconfortada respecto del trabajo que hace. Primero, por la calidad de proyectos, si uno revisa, digamos, de lo que fueron estos 3 años, ¿no? Pero particularmente este año no he tenido complicaciones, digamos, para el acompañamiento. Siempre estoy tratando, digamos, de apuntar y de observar todo tipo de proyecto de ordenanza, digamos, en pos y en beneficio. Trabajé mucho en derechos humanos, trabajé sobre todo lo que es el área de discapacidad. Me parece que involucrarme en la cuestión ambiental, digamos, hay cosas, digamos, que uno fue observando y fue acompañando esto de regularizar barrios. Esto también una se ha detenido en estos avances, ¿no?, que han tenido las juntas vecinales y todos estos vecinos que quieren regularizar su situación, tratando de que entiendan, digamos, que cuanto más regularizados están, a futuro tienen muchísimas menos complicaciones, ¿no?, a nivel papeles y todo eso. Me parece que hubo un trabajo interesante.
Hola. Se cortó la comunicación con... hola, Vero, ¿me escuchás? Hola. No, se cortó. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada con Verónica González, que nos estaba contando este resumen de este año en el Consejo Deliberante de Río Grande, resumen de un año legislativo que ha tenido... de todo, ¿no? Ha tenido posturas muy rígidas en algunos temas, ha tenido posturas más flexibles en otras. Ha habido acompañamiento de proyectos y vetos también, como ocurrió con el presupuesto municipal. Bueno, todas estas cosas han pasado en este Consejo Deliberante, que en algunos puntos fue cuestionado, que en otros no. Pero como decía Vero, hay muchas cosas que se han ido logrando y que yo no sé si desde lo institucional se informó respecto de muchas cosas que nos estamos enterando ahora, ¿no? Hay muchas cosas que no se dieron a conocer, porque hay una política de parte del intendente de Río Grande de no hacer propaganda con todo lo que pasa, ¿no? Esto también me parece importante. Yo debo reconocer que respecto de la ayuda social que se estaba brindando, el día que escuché el primer informe de Analía Cubino, me pasó lo mismo que le pasó a mucha gente. Nadie creía que en Río Grande había tanta gente que le estaba pasando tan mal, ¿no? Porque siempre en Río Grande las cosas han sido, digamos que, medianamente normales. Siempre nos hemos manejado dentro de límites en lo que hace a la sociedad, que nos ponían muy lejos de otros lugares del país donde se hablaba de desnutrición, se hablaba de pobreza extrema, de personas bajo la línea de pobreza, de indigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente empezamos a escuchar el mismo tema en Río Grande. Entonces, esto nos llenó de sorpresa, ¿no? Ahora sí lo tenemos. Vero, ¿me escuchás bien ahora?
Hola, sí. Yo los escuchaba todo el tiempo. El tema era que algo pasó, digamos, en el enganche.
Bueno, estábamos en esto del balance anual y me decías, bueno, que una de las cosas que se había logrado, entre otras, era la organización de los barrios.
Sí, tal cual. A mí me parece que en eso trabajamos mucho. Después, esto de pensar cuestiones en general que tienen que ver con la cuestión de salud, cuando laburamos sobre los azúcares y sabemos que tenemos mucho más. Yo insisto que hay mucha ordenanza que hay que revisar, ordenanza que tiene muchísimos años y que quizás hasta en la redacción, digamos, no está buena. Sabes que ha evolucionado muchísimo, ¿no? El tema de la vida misma en relación a muchísimos temas, y tenemos mucha ordenanza que se condice con ese tipo de cosas. Una de las de las cuestiones puntuales tuvo que ver hasta con la libreta sanitaria, por ejemplo, que tenía un costado bastante complicado con todas las actividades, digamos, prohibidas, digamos, no toleradas de aquel momento. Sí. Estas cosas hay que ir trabajándolas y hay que ir puliéndolas. realidad sabemos que a uno es como que, bueno, viste, en definitiva el periodo no le alcanza y cuando observas una cosa ya surgen otras, pero también trabajar en cuestiones que tienen que ver con la RCP, que sabés que estuve involucrada en eso. Así que, bueno, a mí me parece que en lo personal trabajamos y mucho. Y en general, siempre digo, digamos, a ver, la institución Consejo Deliberante en este periodo, sin lugar a dudas, y no porque yo la conforme, pero sí, sin lugar a dudas, tuvo esta situación de convocar. Todo el tiempo hemos estado convocando. Yo no sé si tiene que ver con los personalismos de cada uno o los egos, ¿no? Bien entendido la palabra, ¿no? Pero esto de ver a ver de qué manera realmente trabajamos con esto de el Consejo Puertas Abiertas, esto de recibir, de comisionar con todos y quienes necesiten poner una palabra en las comisiones. Esto creo que es una de las fortalezas del cuerpo deliberativo en este periodo.
Sí.
Establecer algunas pautas y cumplirlas en el tiempo, que tiene que ver con, más allá de estos costumbrismos reglamentarios o estos costumbrismos normativos que se venían arrastrando de hace muchísimos años, no era posible que cuando vos definías una ordenanza, esa ordenanza no tuviera, digamos, yo defino una ordenanza, cuando quiero conocer el espíritu, cómo surgió, digamos, esa normativa, íbamos a los papeles y no había registros. Claro. No había registros ni fírmicos ni escritos. A partir de ahí, digamos, esto de trabajar en comisiones y que cada comisión tenga un acta, que se empiecen a grabar, porque no hay nada oculto. Claro. Por suerte, digamos, nunca hemos tenido que ocultar nada, ¿viste? Y trabajar sobre el oscurantismo normativo, estas cosas no sucedieron evidentemente en este proceso, digamos, o en este periodo que, por suerte, digamos, me tocó participar yo. Entiendo que hubo muchísimo trabajo, entiendo que acompañamos muchísima normativa en general y discutimos muchísimas normativas desde lo ideológico y en particular. La discusión interna para mí es sana, porque para eso estamos. No sería una gran mentira legislativa,
claro,
decir que en todo estamos de acuerdo. Ideológicamente hay muchísimos rasgos, y esto no tiene que ver con las grietas, sino con los rasgos ideológicos que cada uno acarrea. Y me parece que esto es lo interesante. No soy de las que habla sobre lo malo, por lo general veo el lado, digamos, lleno del vaso, no lo que le falta, ¿no? Esto, y aparte me parece que tiene que ver con mi costado docente, uno siempre tiene que apuntar a más. Y sin lugar a dudas, más allá de las discusiones, insisto, Armando, es decir, a ver, tenemos discusiones y muy fuertes, pero también en el marco de, insisto, no del costumbrismo, sino desde la cuestión reglamentaria, desde la normativa que a nosotros nos abarca, y hemos trabajado y mucho. También es cierto que hemos tenido estrategias políticas, sin lugar a dudas, hemos trabajado sobre las estrategias políticas internamente, y así, digamos, es como han surgido algunas cuestiones intensas, digamos, en el Consejo.
Claro.
Creo que este año, en un momento, es como que hasta se vulgarizó la discusión en las mismísimas sesiones, y no nos parecía que era algo, en lo personal lo digo, no me parecía que era algo adecuado, sin lugar a dudas, exponerte, digamos, desde una cuestión egocéntrica a nivel de sesión, cada uno puede hacer lo que quiera, pero me parece que en el marco de cómo veníamos llevando adelante el periodo y cómo lo vamos a seguir llevando adelante, no era oportuno.
Claro.
Sin lugar a dudas, creo que hubo mucha discusión, gente muy capaz, digamos, para estar llevar adelante, digamos, esta posibilidad. Bueno, y uno tiene el honor, digamos, de compartir este periodo con quienes lo he compartido, así que espero que, más allá de que, insisto, esta zaranda preelectoral en la que todos a iniciar, digamos, un juego, espero que no lo conviertan en algo chabacano, porque si no, todo el trabajo se va a ver reducido solamente a estas instancias, y me parece que hubo mucho más, digamos, por contar.
Está clarísimo. Hay un punto en el que creo que todos estuvieron de acuerdo, no sé si alguien no lo hizo, pero fue en la defensa de los derechos de la mujer. Vero, más en un momento como este, ¿no? Que quiero ponerlo de manifiesto porque me consta y porque las he visto a vos, a Lali, a María Eugenia, en esta lucha que comenzó en esta gestión más fuerte que en las anteriores. Y
me parece que, y sí, y me parece que tiene que ver con el proceso. Esto es un paso a paso.
Claro.
Si vos hablás hace 10 años qué era lo que ocurría con esto de vulgarizar situaciones, con esto de invisibilizar situaciones y de ningunear situaciones puntualmente respecto de las mujeres, sin lugar a dudas, hoy atravesamos todo otro marco, digamos, hasta normativo, si se quiere, porque hay legislación nacional y se avanzó muchísimos derechos respecto de las cuestiones de género, y una no deja de ser feminista, no deja de ser mujer, no deja de tener una mirada aguda respecto de, quizás desde lo que vivió, desde lo que trabajó durante tantísimos años en cada una de las escuelas donde trabajé, digamos, y atravesó.
Sí.
Me parece que la realidad una, cuando la trabaja y cuando la vive, realmente la puede observar y ser crítica, digamos, respecto de eso. Pero sin lugar a dudas, soy mujer, soy madre, amiga, hermana, hija, y me parece que esto tiene que ver con este proceso. Mis hermanos, los chicos acá de Río Grande, digamos, la mirada que se tenía de este Río Grande, con, no sé, vamos al bar, vamos al caso, el fin de semana. Hoy ya nadie habla de esto, Armando.
Exacto.
Normalmente hay una situación de respeto y de pensar dos veces. Eso es un proceso, y eso me parece que es lo sano, y sobre eso tenemos que reafirmarlo. Quien quizás se vio atravesada por situaciones muchísimo más complejas, siempre falta algo más, y siempre es tarde, porque ya llegó tarde el Estado respecto de un montón de cuestiones de vulnerabilidad de la mujer.
Claro.
Pero evidentemente lo que no podemos hacer es detenernos.
Bueno,
esto es un paso que sigue con otro y otro y otro más. Sin duda las aristas de todos estos pasos son increíblemente variadas, ¿no? Pero me parece que con este respeto, me parece que con este impulso, hay algo que no va a parar, que son las desgracias de todas, de tantísimas mujeres, y también es cierto el avance, digamos, hacia los derechos que tantísimas otras vamos a seguir persiguiendo. Y esto es lo que acompañamos, y este fue uno de los ejes también, creo que centrales en este consejo, que no es para menos, digamos, esto de distinguir que somos cuatro, más allá, insisto, de las personalidades de cada una, somos cuatro mujeres respecto de tres, que no ocurre en Ushuaia, por ejemplo, para dar un dato, y que la mirada, digamos, la mirada legislativa pule muchísimas cuestiones que tienen que ver con el género. Sin lugar a dudas fue así. Pues tendría que preguntárselo también a los compañeros ediles, a ver si esto también lo ha observado. Yo creo que tuvo que ver con esto de que éramos cuatro mujeres en el Consejo, y en ese marco tenemos la obligación de sentarnos y seguir analizando cuestiones que tienen que ver con esta temática. Familia de abrigo y casas de abrigo no tiene más que ver con eso. Avanzar sobre formación de cooperativas tiene que ver con eso, ¿no? Esto, el impulso de empoderar a la mujer y avanzar, cooperativas, pymes, ¿no? Haber trabajado con producción, avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con la diversidad, que me parece que es algo que en lo personal a mí me atravesó, y estoy, digamos, como sujeta también a esa lucha que no es propia, pero sí, digamos, la hice propia por una cuestión también de vulnerabilidad y de discriminación. Y me parece que estas son las cosas que este consejo también suma, digamos, en positivo.
Seguro. También hay que destacar en esto, Vero, que ha habido un ejecutivo que ha sido consecuente y que ha sido muy cauto a la hora de tomar decisiones respecto a este tema, por ejemplo, cuando se intentó imponer el Día de los Derechos del Niño por Nacer, ¿no? Que fue todo un tema y que pasó también un tanto desapercibido para algunos, ¿no? En esto creo que los medios también tenemos una responsabilidad muy importante, porque, como yo decía recién, cuando tratábamos de recuperar la comunicación, se hace un esfuerzo, digamos, que notable para que algunos temas se invisibilicen absolutamente, ¿no? Esto es una realidad que nos toca vivir y que tenemos que ir cambiando también nosotros.
Sin lugar a dudas, es la gestión de Gustavo, en este caso, insisto, es el periodo en el que a mí me toca participar, es una gestión proactiva. Esto me parece interesante, una gestión proactiva que avanza a pasos agigantados en búsqueda, digamos, de estos derechos. Yo insisto que es una gestión que no perdió derechos, sino que lo fue sumando. y creo que hasta tiene que ver con la cosa generacional. Esto no es porque lo viejo o lo joven, ¿no? Pero esto de los avances generacionales respecto de la normativa y de los derechos, sí, tiene que ver también, ¿no? Con vos ves el gabinete, ves quiénes integran, digamos, ¿no?, toda esta mirada respecto del respeto hacia la búsqueda de aquellos derechos que vimos perdidos. Yo insisto que con el tema de los derechos del niño por nacer, era un decreto absolutamente obsoleto respecto de esto que estoy hablando, de la madurez normativa que nos trajo, digamos, al 2018, con muchísimo derecho, digamos, hacia las criaturas y muchísima normativa. Fui una de las que votó, digamos, una de las normas madres que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, digamos. Sí. Tengo en claro que en cuestiones de adopción, en cuestiones de derechos ciudadanos, de derechos de los niños, que el niño como sujeto de derecho está amparado bajo ese tipo de normativa, me parece que no sumaba, todo lo contrario, digamos, retrasaba toda una mirada social. Y esto es lo que uno entendió más allá... más allá del vapuleo ciudadano que quisieron imponer, pero a ver, la ciudadanía está madurando en este tipo de miradas respecto de los derechos humanos y los derechos civiles de las personas. Y esto me parece que cae en saco roto cuando uno demuestra que de una manera consciente, responsable, porque yo no estoy acá para decir lo que la gente quiere escuchar. No. Yo estoy acá para, porque creo e insisto que muchos ciudadanos, digo, para quedar bien, a esto es a lo que voy, ¿no? Quedar bien, quedar lindo, decían, sí, no, sí, la gente quiere esto de mí, entonces yo salgo, viste, con una peluca verde. Y no, evidentemente no es eso, porque si no soy una marioneta de la ley universal, a mí no me sirve, digamos, eso. A mí lo que me sirve es realmente sentar postura, porque si no, nadie hubiera querido, digamos, que yo hoy ejerza el rol que ejerzo dentro de lo que es la sociedad, de profe a diputada, diputada a concejal, digamos. Claro. La gente me quiso en ese lugar, quienes acompañaron, digamos, con la posibilidad de que yo sea concejal, me quiso en ese lugar porque en algún momento he sido crítica o he tenido una mirada, como es, pareja respecto al resto, sino diferente. Uno esto tiene que analizarlo, ¿no? Y sostenerse dentro de la cuestión ideológica, Armando, porque si no, viste, soy una marioneta, es decir, a esto lo que voy para una veleta, ¿no? Voy para un lado, voy para el otro, y esto no sirve. Lo que sí creo es que en situaciones, digamos, de violencia, esto lo quiero recalcar, ¿no? Hay que tener muchísimo respeto. Hace unos días se ha hablado de violencia institucional, de violencia de género. A ver, tenemos que tener respeto a la hora de dónde colocamos las situaciones de violencia, porque hay muchísima lucha, muchísimo dolor y muchísima ofensa, digamos, detrás de esto, para querer de como que todo sea lo mismo. Todo no es lo mismo. Una cosa es la discusión entre vos y yo, realmente mano a mano, donde en realidad tenemos que discutir, y cuando uno discute en el fragor de la discusión, sin lugar a dudas, pero a ver, no te falto el respeto porque hago violencia de género, ¿no? Porque tiene que ver con vos y conmigo, ¿no? La cuestión de género, más allá de la violencia de género contra la mujer, sino que institucionalmente hay discusiones, digamos, que se tienen que dar en ese marco respecto de las estrategias, y no por eso es todo violencia, porque si no estaríamos, digamos, vapuleando la cuestión de violencia y la traes solamente a tu conveniencia, y eso sería muy irrespetuoso para lo que es la lucha feminista.
Tal cual.
Esto lo quiero dejar en claro porque no todo es la misma violencia, no todo, no existe una violencia para cada cosa, ¿no? Evidentemente hay cosas que son muy fuertes respecto de la situación de violencia de género, muy fuerte respecto de las luchas, digamos, que llevan adelante las mujeres, y eso me parece que es digno de ser respetado.
Seguramente que sí. Bueno, pero ha sido un verdadero placer charlar a lo largo de todo este año. Todavía nos queda tiempo todo el 2019 para seguir discutiendo cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, la cuestión social, todo esto que nos está ocurriendo como sociedad también, estos cambios de paradigma que se vienen dando permanentemente, y la verdad que ha sido un gusto poder discutirlos, poder conversarlos, poder consensuarlos en un programa que trata de eso, ¿no? De llevarle a la gente lo que realmente pasa. Así que parte del equipo de este programa, muchísimas gracias por habernos atendido cada vez que requerimos de tu información y de tu presencia.
Mira, Armando, si me permitís, me parece que uno tiene que distinguir lo que es la comunicación responsable y distinguir lo que es la comunicación según la prebenda. Yo te considero un comunicador responsable, lo sabés.
Sí.
Más allá del afecto que nos tenemos, porque esto también la gente lo tiene que saber, nosotros nos conocemos hace mucho, nos hemos respetado siempre, vos como músico, como ciudadano, pero como un comunicador me parece que sos muy responsable, siempre van a querer meternos en algún mote, a mí oficialista, vos también últimamente, pero evidentemente tenés una mirada muy aguda cuando volvamos, digamos, a estos recuerdos y estas posturas que has tenido, y no es, digamos, por endulzarte, esto lo sabes, digamos, esto no hace falta ni siquiera que te lo tenga que recordar, pero sí a los vecinos, o quizás que nos lo tengamos que replantear internamente, pero sí a los vecinos, un comunicador muy responsable, quizás tu trayectoria a veces no ha sido, viste que uno termina no distinguiendo realmente a las personas, digamos, como debiera, esto el tiempo lo dirá, pero evidentemente cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo, y yo en este caso lo hago con vos, así que bueno, sabes que te quiero mucho, el mejor de los años, sé que lo estás terminando y muy bien, por cierto, desde lo personal, pero desde lo profesional, lo mejor, y bueno, nada, adelante, porque es de la única manera, digamos, que los ciudadanos necesitan seguir entendiendo la realidad, y bueno, sos uno de ellos.
Un abrazo grande, Vero, muchísimas gracias.
Un beso.
Feliz año. Chao, chao. Era Verónica González, sí, es cierto, somos amigos de hace muchísimos años, me cuesta mucho decirle señora concejal porque la conozco de que era muy joven, conozco a su esposo, conozco a sus hijos, su hija es una bellísima persona, su hijo también, Rafa, bueno, no necesito contarles quién es, así es que para mí es un verdadero placer que una amiga haya llegado donde llegó, diputada, concejal, y que, como ella bien dijo, cuente con el afecto de la gente, ¿no? Esta fueguina que ha laburado toda su vida, y que puede pasearse por todos lados con la cabeza en alto, porque, como bien ella dijo, yo la conozco, sé quién es, y cada vez que hablamos, sé que hablamos, y nos hemos dicho de todo con Vero, ¿eh? Pero la verdad que recibir un halago de parte de ella para mí es un orgullo, así es que se lo agradezco infinitamente, y a todos los que nos conocen y saben quiénes somos, lo mismo. Tenemos que irnos a la pausa, ¿no? A la vuelta vamos a hablar con otra mujer, que ha pasado por momentos muy, pero muy complicados, muy difíciles este año, pero la negra, como yo le digo, nunca aflojó, siempre siguió para adelante, y con sus 180 compañeros siguen peleándola todos los días. Me refiero a Mónica Costa, con quien charlaremos dentro de dos minutos nada más.
Que este 2019 nos encuentre unidos, trabajando por un Río Grande inclusivo, solidario y con justicia social. Con vos, siempre.